Los colosenses creían que debían rendir culto a los ángeles. El culto a los ángeles era lo siguiente. Ellos decían que eran tan iluminados, tan superiores a los demás, tan más poderosos, que cuando ellos daban culto a Dios, simplemente no ofrecían un culto en el nivel de los humanos normales.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Querido oyente, aquí estamos, ya lo sabes. Misión 66 es una aventura para explorar y entender la Biblia. Recorremos capítulo por capítulo el libro de los libros, descubriendo claves que nos ayudan en nuestro diario caminar de la vida.
Y en la ruta de hoy seguimos con la serie Cartas de la Prisión.
Síguenos por el camino de la epístola a los Colosenses, hoy destacando el capítulo 2. Hablaremos del tema legalismo o rareza.
Y seguro ya te diste cuenta de cómo ha aumentado el número de personas que hacen lo que sea para obtener una ayuda del más allá.
Eso será hasta que le digan ¡bú! Bueno, sí, el mundo es un lugar raro. ¿A que sí? Amigos, cuidado con el misticismo y la religiosidad de nuestros días.
¿Quieres saber cómo prevenir esto? Entonces sigue con nosotros en esta misión. Ya comenzamos, ¿cierto, Johnny?
Por supuesto que sí, y me gusta mucho tu entusiasmo y el de David, así como el tuyo, querido oyente. Probablemente ya has visto a mucha gente religiosa, rara y desconectada de Dios, gente verdaderamente rara. Pero observando el texto de Colosenses, vamos a descubrir que Pablo está enfatizando la persona de Cristo. Él dice en el versículo 2 del capítulo 2.
Para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Pablo insiste en que no quiere que los colosenses sean engañados. No sé si ya has sido engañado alguna vez, pero es una experiencia terrible.
Pues bien, eso puede pasar también en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios. ¡Imagínate qué locura!
Por eso Pablo enfatiza con bastante convicción en el versículo.
Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo.
Y enfatizando la supremacía de Cristo, la centralidad de Cristo, él va a decir que, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud.
En él, ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
Pablo insiste en confrontar el legalismo, pues los legalistas mezclaban cosas de origen judaico con paganismo, con religiones de misterio, haciendo un verdadero lío y trayendo problemas para la iglesia de los colosenses. Por lo tanto, vemos cómo realmente el legalismo es un problema. Pero mirando un poco más adelante, descubrimos que el primer problema de ese legalismo raro es que ser legalista, seguir reglas inútiles, intentar encontrar cosas donde no hay nada, lo que traía era esclavitud. Fíjate en lo que Pablo afirma con bastante claridad en el versículo 16.
No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo.
Esos raros entre los colosenses estaban intentando poner reglas sobre lo que las personas comían y bebían y sobre las festividades religiosas. La idea de ellos era la siguiente: mira, Ustedes se apartaron de una vida anterior marcada por la influencia de los espíritus malos, aquí llamados poderes y potestades, pero ahora no están libres de eso, no. Si comen algo que la ley dice que no se puede, si beben algo que no deben, o si no van a las fiestas religiosas, ese poder del mal los va a atrapar. Y así los legalistas intentaban esclavizar a las personas por medio de reglas que no traen nada de vida con Dios.
Es un legalismo que tira más para la rareza.
Pablo dice claramente que nosotros no podemos permitir ese tipo de comportamiento. El texto sigue adelante y dice a partir del versículo 17.
Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano.
Fíjate qué interesante. Pablo está diciendo, mira, esas reglas sacadas de una interpretación indebida del Antiguo Testamento son apenas la sombra de una realidad futura. Y esta realidad futura se cumplió en Cristo. Sacrificios y otros diversos detalles de la ley ceremonial del Antiguo Testamento ya no se deben practicar ahora porque estamos firmes en aquel que es el cumplimiento de todo eso, firmes en la persona de Cristo.
Entonces no debemos permitir que determinadas personas dominen a los demás por vías místicas.
¡Wow! Mira cómo el misticismo vuelve más raro el legalismo.
Bien lo han dicho. ¿Ya te has dado cuenta de que a toda persona llena de legalismo también le gusta el misticismo? Pues bien, Pablo va a ir en contra de aquellos que se decían superiores a los demás porque participaban del culto de los ángeles, el culto que los ángeles hacían a Dios. Esos legalistas decían que ellos estaban en un nivel superior y que ellos habían tenido visiones espirituales, pero todo eso era producido por su carnalidad y por su orgullo. Era a través de esas supuestas visiones que ellos intentaban controlar la vida de las personas. Así que Pablo dice, no vayas por ahí, no camines en esa dirección. El legalismo no hace más que perjudicar. El legalismo trae esclavitud y deja la situación aún más rara cuando viene junto al misticismo.
Ahora bien, mirando un poco más adelante, el versículo 19 nos revela que la persona que está haciendo eso es alguien que no está ya unido a la cabeza, que es Cristo Jesús, y que a partir de la cabeza no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios.
Observa algo interesante que hay aquí. El legalismo parece atrayente, pero en realidad es una gran locura. El legalismo aparta a las personas de Cristo. El que entra en un legalismo lleno de misticismo termina apartado del Señor Jesús, de la cabeza del cuerpo. Por eso es importante que prestemos atención para tener una espiritualidad saludable, para tener una actitud de fe que agrade a Dios. Siguiendo en el texto, observamos que entre los colosenses la cosa estaba complicada. Basta que leas el capítulo 2, versículos 20 y 21.
El texto nos dice, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, y ni siquiera lo toques.
Es decir, esto no se puede, esto tampoco. Fíjate que la gran verdad es que el legalismo produce neurosis, miedo, terror. Y era eso lo que estaba ocurriendo entre los colosenses. Ellos decían, mira, si mueves esto, si tocas allí, pruebas aquí, los principados y potestades, los demonios, los poderes espirituales van a acabar con tu vida. Mi querido oyente, es triste decir, pero es verdad. Muchas personas se están volviendo locas con el uso indebido de su religiosidad. Apártate del legalismo lleno de rareza, de lo contrario también serás influenciado por esa tendencia peligrosa. Observa la alerta del texto en el versículo 22.
Estos preceptos se ciñen a los mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso.
Esas exigencias exageradas, con detallitos aquí y allí, parecen interesantes, pero no son más que enseñanza humana. esas reglas dietéticas, esas exigencias legalistas de los colosenses, en realidad no tenían fundamento en la enseñanza de parte de Dios.
Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, dice el versículo 23, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos.
Así es, querido oyente. Fíjate, el legalismo parece una cosa interesante, razonable y respetable, pero en realidad no es nada de eso. El legalismo perjudica. El legalismo trae esclavitud. El legalismo se asocia a un misticismo raro que aparta a la persona de Cristo. El legalismo trae locura, neurosis. Él aparenta ser algo que en realidad no es.
¿Por qué una persona se vuelve legalista? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Lo que pasa es que ella está luchando con sus propios impulsos problemáticos, con sus impulsos de la carne, en una desesperación por vencer sus debilidades y sus luchas. Esa persona está intentando protegerse por medio de una solución equivocada. Al enfrentar un problema serio, la persona desarrolla reglas, se vuelve mística, para huir de la lucha escondida en el fondo de su corazón que ella enfrenta. El legalismo parece solución, pero en realidad es confusión. Pablo dice, mira, todas esas cosas, todas esas exageraciones, todas esas rarezas, todas esas manías religiosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, ellas no tienen valor alguno para refrenar los impulsos de la carne. Por eso, querido oyente, es muy importante que escuches la palabra de Dios, porque en medio de ese lío, de ese mundo complicado y sin dirección, hay mucho legalismo que en realidad es, en el fondo, rareza sin sentido.
Como dice mi abuelita, sin pie ni cabeza. Qué bueno que estás junto con nosotros en este recorrido tan emocionante en el que vamos a través de la carta a los Colosenses. Tiene muchas claves que apelan a nuestra necesidad actual, por eso sigue con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué claves has aprendido para tu vida. ¿Tienes alguna pregunta? Envíala hoy mismo. Recuerda que también puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, un comentario sobre esta parte de la Biblia y sus implicaciones en nuestra vida. En él, el profesor y teólogo Luis Sayao, creador de Misión 66, nos dice que la comprensión de la Biblia es absolutamente fundamental para que se tenga una iglesia seria y cristianos espiritualmente saludables. Es totalmente gratis. Solicítalo hoy mismo. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y para entender mejor el capítulo 2 de Colosenses, vamos a las preguntas. ¡Qué texto raro! Pablo habla de la Odisea, pero la carta es para Colosenses. ¿Cómo queda el asunto?
Bueno, el asunto, de hecho, es que vamos a encontrar ahí en el texto de Colosenses una referencia a la Odisea. Ya en el inicio vemos, es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Y después, en el final de la carta, tenemos una referencia también que dice, yo soy testigo de que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Hierápolis, haciendo referencia a Epáfras. También el versículo 16 del capítulo 4 de Colosenses, él hace otra referencia al mencionar una tal carta dirigida a esa iglesia.
Cierto, aquí dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes.
Eso indica una gran probabilidad de que esas referencias a los laodicenses sea la carta a los Efesios, porque la Odisea era una ciudad cercana y la carta a los Efesios, como mencionamos, era una carta circular. es posible que Efesios, que es bastante parecida a la carta a los Colosenses en varios aspectos, tuviese una copia dirigida a los laodicenses, reforzando ahí la idea de que la carta era circular.
Por aquí nos llega un mensaje de Centroamérica, específicamente desde Honduras. Rosy pregunta, ¿principios o normas de este mundo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo entender esos dos conceptos?
Gracias, Rosy, por enviar tus preguntas. Esas frases son aparentemente extrañas. ¿Cómo es eso de principios o normas del mundo? En realidad, esas expresiones son una referencia a los espíritus malos, porque los colosenses vivían en un ambiente pagano, en un ambiente muy involucrado con religiones de misterio, vinculadas a los espíritus. Ellos llamaban esos espíritus de principios o normas. Entonces, cuando los colosenses se convertían a Cristo, algunos locos herejes que estaban por allá se ponían a decir, «Ten cuidado, si no haces esto, si no obedeces tal ley, aquel espíritu se va a meter contigo». Ellos condicionaban el calendario judaico a las prácticas legalistas y al poder de los espíritus para intentar dominar y controlar las personas. Así que, por increíble que parezca, esa expresión extraña se refiere a esos espíritus malos que los antiguos paganos temían tanto.
¿Dios está en contra de la filosofía? Porque el versículo 8 llama la atención para que tengamos cuidado con las filosofías. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Eso es bien interesante, Kimberly. Hay gente que condena la filosofía diciendo que la filosofía es del diablo porque la Biblia dice que nadie debe esclavizarse por filosofías vanas y engañosas. Pero la comprensión correcta de la realidad es que la filosofía es equivocada cuando es una filosofía vana y engañosa. Filosofía es el arte de pensar, de reflexionar. En la historia de la filosofía tenemos grandes filósofos cristianos. Uno de los más relevantes filósofos cristianos de todos los tiempos fue Blaise Pascal, con sus pensamientos extraordinarios. Así que no es verdad que estudiar filosofía hace que la persona pierda la fe. Depende de la filosofía, tal como en todo en la vida. Vas a encontrar un automóvil bueno y un automóvil malo, un bizcocho bueno y un bizcocho malo. Así que también vas a encontrar una filosofía buena y una filosofía mala. Es necesario tener sentido común y entender que la Biblia no está condenando todo tipo de filosofía, sino solamente aquella que es perjudicial y engañadora.
A continuación, Pablo empieza a discutir la cuestión de la circuncisión aquí en el texto. ¿Él está sugiriendo algún otro tipo de circuncisión? ¿Por qué eso ahora?
A ver, vamos a entender qué está pasando aquí. ¿Por qué él menciona la circuncisión? Bueno, porque esos herejes estaban mezclando paganismo con judaísmo. Ellos estaban queriendo obligar a las personas a hacer la circuncisión con la finalidad de que ellas se hiciesen primero practicantes del judaísmo para entonces poder aceptar a Cristo. Pablo va a corregir eso. Miren, la circuncisión, que era una señal del pacto de Dios con Israel, tuvo importancia en el antiguo pacto, pero ya no la tiene ahora. Ahora existe, por así decirlo, como si fuese una nueva circuncisión que se hace, que tiene que ver con nuestra conversión a Cristo. Él dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, el símbolo del nuevo pacto no es la circuncisión. El versículo 12, inclusive, asocia el bautismo a nuestra resurrección en Cristo Jesús, a nuestra nueva vida. Así que Pablo está diciendo que realizar la circuncisión no va a tener ningún efecto ahora en el nuevo pacto. Lo que importa ahora es la circuncisión del corazón, la conversión a Cristo. Esto es lo que de verdad tiene validez.
Siguen llegando las preguntas por aquí y esta viene de Chile. Ernesto escribe, Colosenses 2, versículo 18, habla de culto a los ángeles. ¿Qué culto a los ángeles era ese? ¿Es que los ángeles participaban en la iglesia de Colosas subiendo y bajando?
¡Mira qué locura! Gracias, Ernesto, por tu pregunta. ¿Sabías que los estudiosos discutieron sobre ese texto hasta cansarse? Porque algunos llegaron a pensar que, de hecho, los colosenses creían que debían rendir culto a los ángeles, pero la mayoría de los estudiosos entiende que esa interpretación no es adecuada. El culto a los ángeles era lo siguiente. Ellos decían que eran tan iluminados, tan superiores a los demás, tan más poderosos, que cuando ellos daban culto a Dios, ellos no daban culto en el nivel de los humanos normales. Ellos rendían culto junto a los ángeles. El nivel del culto era un nivel angelical, y aunque nadie pudiese ver, ellos sugerían que la sala donde ellos se reunían para rendir culto a Dios quedaba llena de ángeles que estaban participando de ese culto que, en realidad, era un gran lío. En realidad, no tenemos ángeles participando de la iglesia en Colosas. Lo que tenemos es gente llena de legalismo y dominada por el misticismo.
En el mundo futbolístico diríamos que eso fue un chanclazo. Es decir, el tiro le salió muy mal. En pocas palabras, esa gente se pasó. Ahora, para terminar nuestras preguntas, Johnny, observar días sagrados es señal de legalismo. ¿Y hacer dieta es espiritualidad?
Veo que te gusta el fútbol, David. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo podemos observar eso? Mira, depende de varias cosas. No es tanto lo que la persona hace, sino con qué objetivo y finalidad ella lo hace. Algunas personas, por ejemplo, quieren dedicar un día a Dios y la mayor parte de los cristianos lo hace el domingo, celebrando la resurrección de Cristo. Otras personas prefieren dedicar el sábado a Dios y lo hacen de corazón, con sinceridad. Otras, en cambio, dedican otro día de la semana. Sea como fuere, cuando pensamos que guardar un día sagrado o una fiesta o una determinada ceremonia religiosa nos vuelve superiores a los demás, que nos da mérito ante Dios y se vuelve una especie de ley más importante que la esencia del Evangelio, entonces se vuelve en lío, se vuelve en legalismo. Es lo mismo sobre la cuestión de los alimentos. Hacer dietas es un asunto de salud. Si el médico dice que es necesario, haz el favor de oír al médico. Pero cuando una persona se cree mejor que los demás porque ella come esto o no come aquello, o evita tal cosa y que entonces ella es más espiritual por la forma en la que se alimenta, entonces ella perdió el norte porque Jesús dejó bastante claro que espiritualidad no se mide por medio de la mesa. Eso es absolutamente equivocado.
Tenemos que seguir adelante para mantenernos por el sendero correcto sin desviarnos de la verdad. ¿Qué te parece si continuamos la conversación? Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Cuántas complicaciones se crean cuando nos desviamos de la verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, Johnny?
Completamente. Y para resumir la misión de hoy en Misión 66, si has seguido con nosotros todo el camino, sabes que estamos descubriendo las claves para la vida que se encuentran en Colosenses capítulo 2. Nuestro tema, como has visto, fue legalismo o rareza. Espero que estés preservado para no contaminarte con esas cosas raras que aparecieron entre los colosenses. Mi querido oyente, sabes que de hecho hay mucha religiosidad que no conduce a la verdad. Nuestro mundo de hoy es un mundo místico, raro, un mundo lleno de exageraciones y de muchas personas que perdieron el camino y la referencia. La verdad es que el legalismo es una enfermedad espiritual. Presta atención y no te olvides, mi querido oyente. El legalismo puede ser semejante a cualquier cosa menos al cristianismo. Te invito a seguir con nosotros y mientras tanto lee de nuevo este capítulo 2 de Colosenses y si todavía tienes dudas, escríbenos. Hasta nuestro próximo encuentro.
¡Hey! ¡No te canses! Piensa en lo que hemos conversado hoy, procesa la información y vuelve con nosotros. Misión 66 termina aquí por hoy, pero seguiremos la aventura. Así que descansa, pero regresa. Mientras tanto, toma tiempo y escríbenos. Solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Nuevo Testamento. Es un comentario en el que encontrarás respuestas sobre la pregunta: ¿cómo puede haber un solo Dios si existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Esto es una referencia a la doctrina de la Trinidad, por lo que te dejo nuestro número de contacto para que pidas el libro. Escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial. Llegó a ti por cortesía de esta estación.